Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz, toda la actualidad del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Alberto González.
Buenas tardes, es tiempo del deporte en Radio Voz hasta las 3, La Voz del Deporte en esta mañana de miércoles. Sepan que ha llegado el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de su viaje de la República Dominicana, de su estancia en la República Dominicana. Él ya había avanzado que iba a estar el día 6 en España, se ha adelantado en este caso 3 días, hoy es día 3 de abril, y nada más pisar suelo español, la Guardia Civil lo ha detenido y lo ha retenido en Barajas. En principio han ido a unas dependencias allí en el aeropuerto madrileño para tomarle declaración y después de ello ha quedado en libertad el expresidente de la Federación Española de Fútbol y se ha ido, bueno, para su casa o para donde corresponde. Ya saben que está abierto desde hace unas semanas un proceso contra él a través de la Unidad Central Operativa de la UCO, revisando ya en días pasados la Federación Española de Fútbol. Su estancia también en la República Dominicana ha sido revisada en días pasados y ahora ya en España pues sigue todo este proceso. Pero repito, en principio Rubiales tenía previsto, le había avanzado que llegaba en este caso el sábado. Ha llegado hoy, lo han detenido en este caso en Barajas, le han dicho, se ha negado a prestar declaración, vamos a decirlo así, no ha querido y lo han puesto en libertad, a expensas de que el correspondiente juzgado y la fiscalía lo llame en este caso a declarar. Así está la situación. Operación Brody, que es como se llama esta historia contra Rubiales. Mientras, nosotros en el fútbol más próximo y más cercano, entrenamiento del Celta, no hay liga en primera división, vuelvo a insistir, por la Copa del Rey que se juega este sábado entre el Athletic Club de Bilbao y Mallorca, pero sí hemos conocido las sanciones que le ha impuesto el comité de competición para la vuelta a la competición, en este caso al Celta. 2 miembros del cuerpo técnico de Giraldez que fueron expulsados el pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano, el segundo entrenador Robert Fernández y el fisioterapeuta Ernesto Vieito, sancionados con 2 partidos cada uno por sus expulsiones, repito, ante el Rayo Vallecano, recogidas en el acta ambos por el mismo motivo, protestar una de las decisiones de forma ostensible saliendo del área técnica gritando y realizando aspavientos. A Robert Fernández, el segundo, aparte de los 2 partidos, una multa accesoria de 700 euros al club y de 600 euros en este caso al infractor. Le recuerdo que Giraldez, a la conclusión del partido el otro día ante el Rayo, el gol que le robaron al Celta, el gol de Jailson que no concedieron, ahí se origina todo, luego está el penalti, en este caso ha llegado Aspas, para unos es penalti, para otros no lo es, bueno, pues todo se generó y Giraldez no quiso decir nada en este caso del arbitraje, que se lo guardaba para él mismo. El Racing de Ferrol, preparando el compromiso, que sí hay liga en segunda, ante Amorebieta de este próximo viernes. Ayer ya escuchábamos al central vasco John García jugar contra el equipo vasco, volver a Lezama. Y también sobre su futuro, un corte que no escuchamos, este es John García.
Primero ser ambicioso y querer estar lo más arriba posible. Ya te he dicho antes, me ha costado mucho llegar hasta aquí y si puedo quedar el cuarto en vez de séptimo, voy a ir con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Lo demás no depende de mí. Me tengo una muy buena relación con Carlos, el míster está en el proyecto, no sé lo que va a pasar. Bueno, creo que el momento que llegue va a ser muy, muy fácil hablar y creo que tampoco va a haber muchas complicaciones para que me siga quedando aquí si ellos quieren y quieren que siga siendo parte del proyecto.
Sí, hubo protagonistas esta mañana en la Primera Federación en Coruña, en Lugo, preparando los dos equipos, también como el Celta Fortuna y el Arenteiro, una nueva jornada en Primera División, que llegamos a la 31, el tramo final, y está la verdad que más que entretenida. El Deportivo que va a recibir el domingo por la tarde a Unionistas a las 5 del equipo, el liderato, la pelea con el Barça B, con el Nastic, la trayectoria del equipo y las posibilidades de ascenso, así como el rival. Hablaba esta mañana el lateral izquierdo, es del Athletic Club de Bilbao, estará pendiente de la Copa del Rey, Valenciaga.
Un equipo que viene en una muy buena racha, haciendo las cosas bien, se ve en la clasificación. Vamos a volver a tener un partido complicado, pero bueno, para nosotros pues vuelve a ser en Riazor, para nosotros es un, pues al final, bueno, todos preferimos jugar en Riazor después de ganar fuera de casa y la verdad que, pues con ganas ya de que llegue ese partido. Bueno, pues podría ser que fuera un mano a mano, puede ser que algún otro equipo se enganche, pero nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer para seguir estando ahí, que es ganar, sumar de 3 en 3 y con eso pues estaremos cerca del objetivo. Hombre, eso seguro. Sabemos que los puntos de Riazor pues hay que sacarlos. Y como dices, quedan 8 partidos, 5 en Riazor, para eso para nosotros es un es una ventaja y yo creo que pasa por ahí, ¿no? Por ir sacando puntos, tanto en casa como fuera, ir partido a partido como hasta ahora y bueno, a ver si al final, pues haciendo las cosas como las estamos haciendo, pues conseguimos el premio. Bueno, pues no sé si podremos contar con él o no, no sé si al final estará o no, pero bueno, Lucas es nuestro líder, lo ha sido en el campo, fuera del campo. Y ojalá esté recuperado para el domingo. Sabemos quién es nuestro líder, desde el principio de temporada sí lo es, y bueno, este objetivo, pues él nos va a llevar al objetivo. Si al final, lo normal es que la cosa vaya así hasta el final de temporada, ¿no? Al final somos equipos que estamos arriba, todos tenemos el mismo objetivo y ahora mismo sacar cada partido adelante está muy difícil, pero los de arriba estamos demostrando que los estamos sacando. Al final, la primera vuelta teníamos una desventaja grande. Con esta racha que llevamos, ya nos hemos puesto donde queremos. Y bueno, sacamos un punto, pues hay que seguir sumando para que esa brecha se haga mayor. Ahora mismo, está claro, quedan 8 partidos y bueno, nos ha ido muy bien pensando de esta manera. Y ahora, pues como bien has dicho, pues es momento de todavía hacerlo un poquito más, si cabe. He estado, pues bueno, hace unas 3 semanas, hace un mes, he estado con algunos problemas físicos. Ahora en este momento estoy bien, así que contento. A mí personalmente, mirar esas cosas, al final lo que hay que hacer es, sean de arriba o de abajo, sacar los 3 puntos. Y con eso pues nos garantizamos ganar el partido. Entonces da igual el rival que esté arriba o abajo. Además nosotros hemos demostrado poder ganar en cualquier estadio o cualquier rival, así que a seguir. Mira, en los últimos partidos hemos demostrado que teniendo bajas el equipo ha dado la cara, muy buena imagen, hemos sacado los partidos adelante y además los jugadores que menos minutos estaban teniendo, pues la verdad que no es que hayan cumplido, es que han hecho un gran partido y han sido muy importantes en los resultados de los partidos.
El Lugo juega ante el Tarazona a las 4 el domingo en el Anxo Carro. Está descolgado ya de la promoción de ascenso. Matemáticamente podría alcanzarlo, pero ya hay muchos equipos por el medio. A seguir trabajando y a seguir haciendo buenos papeles. Esta mañana comparecía Nacho Quintana.
Bueno, estamos jodidos. A todos nos duele tener un resultado negativo. Pero bueno, el equipo está convencido de que tenemos que sacar los mayores puntos posibles y de ahí en adelante está trabajando bien entre semana, estamos dando el 100% y creo que se están haciendo las cosas bien, estamos jugando un mejor fútbol, los resultados tienen que acompañar Y bueno, el otro día aquí en casa ganamos, el otro día te pitan dos penaltis y pierdes, el partido se te pone muy complicado, pero la primera parte creo que hicimos un fútbol vistoso, un fútbol que no merecimos ir 2-0 al descanso. Y bueno, de ahí en adelante seguir trabajando, seguir mejorando e intentar que las victorias vengan más seguidas. La ida fue un partido muy complicado, nos lo pusieron las cosas muy difíciles, también es un campo muy complicado y bueno, esperamos que en casa el partido sea distinto, que tengamos más el control del partido que en la ida y que bueno, que sepamos, vamos a ver cuáles son los puntos débiles del rival y intentar aprovechar lo fuerte nuestro. Sí, bueno, intentar, lo que tú dices, aprovechar la amplitud del campo, tener el balón, llevar el control del partido y a partir de ahí acabar más las jugadas, tener más incidencia ofensiva que en el último partido que tuvimos, que aún así creo que tuvimos más que el rival, pero bueno, intentar hacer goles y ganar, llevarnos los tres puntos. Bueno, creo que ahora mismo en esta situación de liga los equipos de abajo van a apretar y los equipos que estamos en zona media pues tenemos que apretar para ir para arriba e intentar no mirar hacia atrás. Entonces es importante hacer un buen partido, llevarnos los tres puntos y seguir mirando hacia adelante. Sí, bueno, nosotros hasta el final queremos que nuestra gente esté con nosotros, que intentar darles el mejor resultado posible a final de temporada y bueno, en el día a día centrarnos en el partido, intentar llevarnos los tres puntos y de ahí en adelante pues seguir consiguiendo victorias en nuestra casa. Bueno, creo que a nivel individual estoy haciendo buenos partidos, sí es verdad que debería llevar a lo mejor mejores números, siendo autoexigente conmigo mismo. Y, ¿no? Siempre se puede mejorar, siempre te puedes pedir un poco más a ti mismo, pero bueno, estoy contento, pero quiero más, quiero hacer más goles, quiero ganar más partidos y quiero que el equipo vaya mejor. A mí me gusta estar cerca del área, siempre lo comento, me gusta jugar detrás del punta, incluso más arriba, me da igual, pero detrás del punta donde estoy cómodo. Pero bueno, siempre lo he dicho, donde me ponga el entrenador es donde yo y ahí estaré contento.
Celta Osasuna B y el Arenteiro ante el Barça Atlético. En Barcelona juegan también este fin de semana. En la segunda federación el protagonista lo tiene el delantero Rufo en Pontevedra esta mañana. Colíder con el Ourense Club de Fútbol. Juega el Pontevedra el domingo en Pasarón ante el Covadonga, que empató en el campo de la Arandina, que fue un auténtico jarro de agua fría. Este Rufo.
A ver, aparte de a nosotros también nos viene bien para no pegarnos palizas de autobús, pero sobre todo que la afición no tenga un paso el partido y estos partidos que son prácticamente como eliminatorias y que te juegas tanto, pues que haya movimientos de la afición y que vengan todos con nosotros es una maravilla, poder jugar casi en casa, fuera de casa. Así que nada, disfrutarlo y esperemos que todos juntos pues disfrutemos estos partidos aquí en Galicia. Bueno, a día de hoy ya te digo que el equipo ya pues eso, está pensando en el Covadonga. Es verdad que el otro día fue un golpe duro, al final es verdad que es un campo complicado, no todos los equipos de arriba han conseguido ganar allí y bueno, la verdad que el equipo hizo una primera parte muy buena y se nos escapó en el último minuto como nos está pasando en unas últimas jornadas y es duro, a ver, el palo es duro porque la liga está apretada como está, pero realmente el equipo está tranquilo, está confiado y nada, voy a seguir para adelante porque lo que estamos haciendo nos está llevando a hacer una temporada buenísima y los números lo dicen y lo único que bueno, al final hay otros dos rivales que también están haciendo un temporadón y nada, pues no queda más que luchar y seguir pensando en nuestro objetivo, confiar en lo que estamos haciendo y llegar a las cosas. A ver, en casa son todos un poco trampa porque a priori pues tú eres el Pontevedra, vas líder y la gente pues tiene la mentalidad de que tenemos que golear todos los partidos, pero el fútbol hoy en día no es tan sencillo como parece. Y realmente, pues bueno, el Covadonga es verdad que viene de la parte de la zona de abajo y pues todo el mundo lo que espera, igual que nosotros, claramente es conseguir los tres puntos en casa. Pero eso no significa que vaya a ser un paseo ni que vaya a ser fácil, todo lo contrario. De hecho, creo haber visto que el Covadonga de los últimos 12 puntos ha hecho 7 y es un equipo que está en la parte muy abajo de la tabla. Entonces, es que ahora mismo en las segundas vueltas los equipos cambian mucho porque al final hay equipos que se están jugando ya la vida y quedan 5 jornadas y hay veces que, bueno, te proponen cosas en el campo en ciertos minutos del partido, como el otro día la Arandina, que ellos no tienen nada absolutamente que perder, te acumulan gente arriba y tú tienes que modificar muchas cosas y al final ellos no tienen nada que perder.
Entonces, palabras de Rufo esta mañana al delantero del Pontevedra. En el polideportivo, en baloncesto, Breogán y Obradoiro preparando una nueva cita de fin de semana y los dos clubs, el Breogán por un lado, animando a aquellos abonados que no asistan al partido, que cedan su sitio para que puedan ir otros espectadores. Ya saben que es un partido ante Palencia, que es el último, y que obviamente es un partido donde el Breogán tiene que sumar si quiere pensar en la salvación. Es a las 7:30 de la tarde. El Obradoiro juega el sábado a domicilio en Zaragoza, pero también desde el Obradoiro activan una promoción para los tres siguientes partidos, que, bueno, los tres últimos partidos que va a jugar en casa el Obradoiro, lo que falta de campeonato, pues las entradas a un precio más reducido para el público en general, con la idea de que el pabellón de SAR de Santiago pues tenga la mejor entrada posible para animar al equipo de Moncho Fernández. Una semana en baloncesto donde tenemos el derbi gallego de la Liga Leb Oro. El sábado por la tarde, el Club Ourense Baloncesto que va a recibir al Básquet Coruña, que en principio está intratable. Primero, ya saben, puesto de ascenso directo. El COB está peleando, una vez que tiene la permanencia asegurada, por meterse también en los play-offs, por la segunda plaza de ascenso. Como un año pasado, del segundo al noveno, una primera ronda de play-off. De ahí salen cuatro equipos que van a disputar, en este caso, una Final Four. En Ourense nos espera Sergio Llorente, va a ser el COB. Hola, Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias.
Atractivo, ¿no? El duelo del sábado.
Bueno, cualquier partido en casa contra un equipo de la misma comunidad, en este caso el líder, es atractivo para el jugador, para el aficionado y, bueno, y también para los aficionados que vendrán de Coruña, seguro.
Sí, creo que hay algún viaje previsto por parte del club, o por lo menos se ofertaba la posibilidad de viaje organizado, ¿no? Para acudir, aquel que quiera ir ya a su título personal lo puede, en este caso hacer. Obviamente es un viaje cómodo, ¿no? Para cualquier afición, como en la primera parte del campeonato, los seguidores del COP que se desplazaron, en este caso, a Coruña. Que cómo ves el partido, que estáis hablando, ¿no? Estamos a mitad de semana, aún quedan ahí varios días de entrenamiento. El foco entiendo que ya ha puesto en ese partido, ¿no?
Bueno, el foco más que en Coruña, en nosotros mismos. En nosotros mismos, para ver si somos capaces de dar la versión buena del COP, la versión que solemos dar en casa. Y bueno, entendiendo que viene un equipo muy fuerte, un equipo que juega muy bien al baloncesto, muy rápido, muy automático, porque se conocen mucho, pero bueno, nos importa bastante más lo nuestro, por lo menos a mí como capitán del equipo es lo que intento recordar, con la mente puesta en las cualidades que tiene el Coruña, que tiene muchas, pero sin olvidar que nosotros en casa somos un equipo fuerte y que vamos a plantar cara.
¿Qué pasó el otro día en Fuenlabrada?
Bueno, tenemos pequeñas desconexiones. Hemos sido un equipo inconsistente en los partidos fuera de casa. Y cuando se nos apaga el botón en alguno de estos momentos, por ejemplo, el otro día en el segundo cuarto, a veces por nivel físico, a veces por desajustes tácticos o falta de comunicación, pues bueno, no somos capaces de volver inmediatamente a las buenas sensaciones que estábamos teniendo, porque estábamos jugando bastante bien, y las buenas sensaciones que tuvimos en la segunda parte, cuando ya quizá a lo mejor era demasiado tarde. Y nada, bueno, es el día a día, es para trabajar esas cosas, hay que pulirlas. Es un equipo, el nuestro, nuevo desde el principio, es un equipo donde todos los jugadores no tienen más contrato que este año, es un equipo, incluido el entrenador, es un equipo en el que va de construir, y luego los resultados normalmente acompañan si haces las cosas bien, y bueno, eso lo intentaremos el sábado.
Ahí tienes toda la razón, porque sabes, esto de los contratos, ¿no?, en baloncesto y en la Liga de Boro son anuales, ¿no? Pocos son los casos de jugadores que tengan dos años firmados, ¿no?, que firmen dos años.
Eso es.
Tú no eres nuevo en esto, lo sabes perfectamente, ¿no?
no, ya cuando ya llevas, no sé ni cuántos años llevo jugando, he pasado por todas las posiciones y entiendo muy bien, vamos, creo entender muy bien las dinámicas de equipo, lo que piensa la mayoría de los jugadores de mi equipo, de cualquiera, y vamos, al final nos tenemos que intentar ayudar, porque no nos apetece sufrir en la cancha, y en esos momentos de desconexión que te digo, nosotros sufrimos bastante. Y bueno, los grandes equipos o los buenos equipos son los que en el sufrimiento se mantienen juntos, y al final para eso hacen falta herramientas que poco a poco pues hemos ido mejorando, porque como se ha visto los últimos dos meses, yo creo que estamos compitiendo mucho mejor, y es lo que queremos hacer contra Coruña, dar 40 minutos de calidad y luego que gane el mejor.
¿Hay un COP a domicilio y un COP ahí en el Pazo?
Bueno, no lo sé si es un poco llevarlo a ese punto. pero sí que es verdad que no hemos demostrado ser capaces de ser competitivos en algunos partidos importantes, sobre todo contra la gente de arriba, y luego pues esos partidos en casa contra rivales un poco inferiores, pues sí que los hemos sacado la mayoría de ellos, incluso hemos competido el partido de Tizona, que lo teníamos a la mano y se nos escapó, bueno, el otro día en Fuenlabrada tuvimos un momento muy malo, pero el equipo supo responder. Lo mismo pasó un poco en el partido de Coruña a la ida. O sea, nosotros hicimos 26, 27 minutos de buen baloncesto y en un arreón de ellos, pues si mal no recuerdo, enlazaron varios triples seguidos cuando nosotros tuvimos canastas fáciles para ponernos a 4 puntos o así. Pues esas cosas al final son las divertidas y las jodidas en el deporte. O sea, saber aguantar los tramos de no acierto, los tramos de que al rival, porque al rival también juega, le salgan las cosas, y bueno, tener capacidad colectiva para responder a esos momentos malos para nosotros, ¿sí?
Ya. ¿Cómo ves la posibilidad de que el equipo pueda entrar en playoffs? Parece que esto es una pelea ahí cara a cara con Betis, y Betis, yo por lo que he leído, tampoco lo conozco de primera mano, está también pasando como entidad un momento muy difícil, ¿no? Se habla incluso de su no continuidad, ¿no?
Bueno, te puedo responder igual que con el partido, o sea, me fijo en lo que hace el Betis, pero es que no me interesa tanto, me interesa lo que pasa aquí, me interesa que todos los días el entrenamiento sea de la máxima calidad posible, porque si no entrenas bien, luego no vas a competir bien, eso es una cosa de las que he aprendido durante la carrera, de que la exigencia en el partido no puede ser mayor a la del entrenamiento, o sea, si tú entrenas suave, no puedes jugar duro. Y nada, mi intención es que cada entrenamiento sea, independientemente de si tenemos opciones para meternos en los playoffs o no, que cada entrenamiento sea para algo. O sea, que yo tengo que sentir que cuando voy a entrenar al Pazo me sirve para ser mejor equipo.
Ya, pero bueno, en el ánimo de la afición entenderás que está claro, deseando, claro, que no, el equipo entre de noveno, ¿no? Para jugar esa ronda.
Y por eso intento explicar a la gente que solo va los sábados, que nosotros para ganar un partido el sábado intentamos que cada entrenamiento lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sea de calidad. Que la gente el sábado vea un reflejo de lo que es la semana. Eso es.
Sí, sí, sin ninguna duda. ¿Cómo ves Coruña?
Bueno, Coruña es un equipo, es un equipo que, rompiendo un poco la norma de la Lepora, ha conseguido mantener a bastantes jugadores y ha ido añadiendo piezas que yo creo con mucha inteligencia para lo que les necesitaban. Bastante físico en todas las posiciones y son un equipo que mueve muy, muy bien el balón, que tiene mucha... juego conectado de muchas maneras, y cuando están sueltos es difícil controlarlos, y cuando estamos, si nosotros conseguimos estar duros en defensa, interrumpiendo mucho de su movimiento ofensivo, y conseguimos enlazar algunas transiciones y eso, yo creo que podremos estar bien. Pero vamos, Coruña está ahí arriba por méritos propios, e incluso te diría que después de ganar a Estudiantes dieron un pequeño bajón totalmente normal, porque los partidos como de esos deja mucha huella y te cuesta retomar a veces.
No, los dos siguientes que perdió, ¿no?
Sí, pero bueno, eso es normal, porque al final hay mucho desgaste. A estas alturas de la temporada hay mucho desgaste físico y la activación para los partidos a veces es complicada, sobre todo cuando juegas fuera. Y bueno, pues si están ahí es porque tienen un grupo sólido y un grupo que pues ha sabido encontrar respuestas cuando los momentos, como por ejemplo ahora dos partidos seguidos, pues que habían perdido, pues han sabido reconducir la situación.
Sí, sí, sí. Bueno, como todos los años, tú tienes experiencia, llevas muchos años, ¿no?, en la liga. La pelea por esa primera plaza de ascenso directo ahora en este nuevo formato, ¿no?, desde el pasado o hace dos, está de lo más entretenido, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Es bastante injusto para el que queda segundo, pero bueno, al final el formato es el que es. Yo creo que es una liga muy igualada. Es una liga que a lo mejor no tiene el seguimiento que debería, sobre todo por la cobertura que tenemos a nivel de redes sociales, sobre todo, que es donde se mueve la gente joven, los jugadores jóvenes, los jugadores de cantera. Es una liga difícil de seguir para el nivel que tiene, y es una liga muy complicada, como se está viendo. Coruña, que va primero, pierde al día siguiente, después gana Estudiantes. Nosotros vamos y ganamos al Estudiantes de 20, sí, y luego vamos a otro sitio y perdemos en un momento inesperado. Bueno, es una liga muy competitiva y al final eso quiere decir que cada fin de semana tienes que estar atento.
Ya, sin ninguna duda. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tu segunda etapa aquí en Galicia?
Bueno, este año la verdad que no está muy cómodo en general, porque al final ser capitán tienes muchas tareas y al final pues...
Pero algunas será fácil, ¿no? Si quieres sí, hablar de las complicadas...
No, algunas fácil, ¿sí? pero bueno, si alguien ha visto los partidos del equipo, se ha visto que yo no llevo un año cómodo. Aparte no me parece nada raro decirlo, yo creo que estas cosas se hablan con naturalidad. Y bueno, siempre intentando buscar cómo puedo ayudar al equipo de la mejor manera. Y bueno, lo que te digo, es que para mí es muy importante lo que pasa en el día a día. Y ya, al final del partido, si tú vas con la mentalidad del partido de que la semana ya la has ganado, al partido vas mucho más tranquilo. Vas más tranquilo, sabes lo que tienes que hacer y bueno, ayudar a todo el mundo a que jueguen de la forma a la que yo creo que tenemos que jugar y animar lo que se puede.
Ya, ya. ¿Va bien esta semana?
Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? O sea, hoy estábamos hablando del vestuario, que nos estábamos dando mucha leña, así que ahora sí aflojábamos un poco y digo, bueno, no, si estamos bien así está bien.
Estupendo. Si hay heridos en el COPE es que va bien las cosas, heridos entre comillas. Sergio, gracias por este ratito, que vaya bien, un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, buenas tardes. Sergio Llorente, el capitán, el base del COPE, el sábado es ese partido ante Básquet Coruña a partir de las 7 de la tarde, derbi gallego de la Liga Leboro.
Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz.
La radio de aquí.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Dos y media de la tarde y hasta las tres vamos a continuar con los deportes en Radio Voz. Estamos charlando con Xurxo Fernández sobre el partido del Deport frente a Unionistas y te decía Xurxo que su máximo goleador es Slavi, el jugador cedido por el Valladolid Promesas, pero curiosamente no es el que más juega ahí, ¿no lo decías tú? Han traído a Chaniz.
Ahora lo ha despasado claramente Chaniz, ya digo que es que da muchas cosas, o sea, es esos jugadores que además en otras etapas al Deport no se le han dado bien y que incluso se ha fijado en ellos a la hora de ficharlos, pues ahí tienes a Gorka Santamaría, ¿no? Que no llegó a triunfar luego en el Deportivo, pero que viene porque hace daño, Sergio también, o sea, son jugadores que al Depor no le acaban de sentar bien.
El año pasado, ¿cómo se llamaba el chico que trajimos en diciembre?
Sergio era...
El que era sobrino del escritor.
Sí, ahora se me... Es Reverte.
Espera, que está por aquí Daniel Amor. Hola, Daniel.
Reverte.
Sí. Arturo, no, Alfredo era el...
Arturo, sí, Reverte. Es que se me sí, fue la sí, cabeza
Arturo,
ahora.
Arturo Perreverte. Sí,
y me refiero, tampoco nos fue bien. Bueno, tampoco el chico jugó mucho, ¿no? Pero sí, sí. Y ese tipo de delantero es el que le va bien a Unionistas.
Sí. Y bueno, a mí me parece que esos delanteros al Deportivo no le han ido especialmente bien cuando se ha tocado enfrentarse a ellos. ¿Qué pasa? Que tienen Pablo Martínez y Pablo Vázquez, pues ahora mismo están en un momento también donde es tan difícil hacerles daño y yo supongo que a la hora de fijarlo y a la hora incluso de perseguirlo y con la ayuda de José Ángel y de Villares por delante, pues les va a ser más fácil neutralizarlos. Ya no es ese Depor que sufría con todos los balones cruzados que iban al área, centrados desde cualquier lado. Ahora se defienden mucho mejor, entonces, bueno, yo creo que también eso lo notará Unionistas. Para mí el Depor es clarísimo favorito, pero bueno, no creo que sea un partido fácil. Entre otras cosas, Unionistas, con las últimas victorias, se ha metido en la cabeza lo de luchar por la Copa del Rey. Ya el playoff pues puede quedar obviamente lejos. Son muchos puntos de distancia.
Ahora son octavos y están a 8 del playoff. Pero, por ejemplo, del sexto están a 4 puntos.
Claro, es que ahí está el objetivo.
Del sexto a 6 puntos, pero del séptimo a 2 puntos, que es el Arenteiros, el playoff ahí está un poquito más lejos.
Sí, sí, la idea es meterse en Copa del Rey, sabiendo que el filial del Barcelona no puede jugarla. Y es pelearlo con el Arenteiro también hasta el final y bueno, pues con ese propósito, ¿no? Pues también llega una motivación extra. Siempre se buscan recursos para generar dinero porque Unionistas, pues como sabes, tiene un modelo muy particular y no puede ni soportar deudas y tiene que ajustar mucho sus presupuestos. Entonces la Copa del Rey todos los años pues te acaba dando un plus, ¿no? Entonces, bueno, pues entre jugarla y no, pues puede ir un fichaje, imagínate. Entonces la idea es volver a meterte y con eso pues se convierte en un equipo que otros levantan un poco el pie, ¿no? Zona media de la tabla, desde luego no hay preocupación por el descenso ahora mismo, aunque parece que han reaccionado los de abajo, pero bueno, ya no te dejas ir. Vas a por esa Copa del Rey.
Sí, sí, y es un equipo que yo insisto, a mí siempre me parece que es un conjunto peligroso y no sé si es ya más cosa mía, pero me parece que no es el mejor rival de esos equipos que están por ahí. Además viene de dos victorias y llega en un buen momento. Xurxo, muchas gracias, os leemos en La Voz.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Estaba yo por aquí buscando también, para no equivocarme, claro, es que se llama Arturo también, el jugador del Deportivo Reverte, como se llama también su tío, que es el escritor. No sé por qué a mí me sonaba que se llamaba Alfredo, no, también, Arturo, pero no, Arturo como su tío. No nos dio muy buen resultado el año pasado, tampoco le dejaron jugar mucho al chico aquí, porque le pidió el entrenador, le pidió Oscar Cano, y al final pues le puso en ocasiones contadas. Vamos a cerrar la información del Depor con Blanco San, aunque vamos a seguir hablando del club. Enseguida hablamos con Daniel de los juveniles.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Ya hemos saludado a Daniel Amor, que ya está con nosotros en los estudios. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas.
Para hablar un poco del fútbol juvenil, ya contábamos el otro día también con Iván, ayer, que el equipo ganó con solvencia, además empató el Racing de Santander, se aprieta un poco la pelea en la zona de arriba de la liga, quedan 5 jornadas para el final y el Racing ahora mismo tiene 4 puntos de ventaja sobre el Celta, sobre el Depor y sobre el Oviedo. Y este fin de semana tenemos un Racing de Santander Oviedo.
No, todavía este no, es el... En la siguiente.
Es en la siguiente.
La jornada 27, que ese día el Depor recibirá al Lugo, que fue el equipo que empató a ceros con el Racing de Santander en Santander.
Esta semana lo que tenemos es Oviedo-Celta.
Exacto.
Oviedo-Celta. Y la siguiente es Racing-Oviedo.
Exacto. Sí, y bueno, ahí va a estar un poco la clave, porque desde luego... la única opción para los perseguidores es que el Oviedo gane.
Sí,
todo lo que no sea que el Oviedo gane, pues prácticamente...
El Racing tiene que pinchar 2,
exacto,
para que le
podamos ya tendría
coger.
Que pinchar, y otro pinchazo más ya se me antoja complicado, ¿no? Aunque bueno, desde luego el 0-0 contra el Lugo fue una auténtica sorpresa. En general, las que se están dando durante toda la temporada, de tal manera que realmente estábamos hablando... estos días con mis compañeros de Madrid, de Juvenil de H, que es, vamos, dificilísimo que el segundo de este grupo se meta, como sí. Hizo el Depor el año pasado, como mejor segundo. Sobre todo porque está el Betis con un porcentaje muy muy bueno, ¿no?
Que luego va por una serie también de...
Sí, es por porcentaje, no es por puntos.
Sí,
pero no. Ahora mismo, según me comentaban ellos, que obviamente están mirándolo...
Estaban haciendo la cuenta.
Claro, sí. Es muy difícil superar el porcentaje del Betis. Vamos... casi dificilísimo. Pero bueno, el Depor tiene que ganar todo, esperar a ver si el Racing de Santander pincha con el Oviedo y a partir de ahí pues se apretaría tanto todo en las últimas 3 jornadas que todo podría pasar.
Vamos a ver qué es lo que va sucediendo, pero sí, las 2 próximas jornadas parecen claves para que el Depor pueda tener alguna opción todavía de ganar el campeonato, porque como ya contábamos también el otro día, parece que lo que acabamos
sí,
de decir,
difícil.
Que siendo segundo este año no te va a dar
no.
Para ser el mejor segundo en este grupo y entrar también en la
y
Copa
del partido
de
únicamente
campeones.
Destacar pues los 2 goles de Adrián Guerrero, que está haciendo una temporada, bueno, francamente buena, es un jugador que además bueno,
partido que acabó 4-0.
Exacto, acabó 4-0 y es un jugador que busca constantemente portería, que tiene una interna de banda muy buena y bueno, es un jugador que realmente me encanta. Y también de Dani Estévez, que volvió a llevar la manija del partido y realmente cuando Dani está bien, ahí con Carreira en medio campo, pues hacen un dúo realmente infalible, ¿no? Precisamente, ya lo hemos hablado, pues varios de los tropiezos del equipo a lo largo de la temporada, sobre todo, curiosamente, este año son fuera de casa, excepto el día del Compostela a principio de temporada en Abegondo, pues ha sido cuando se ha roto un poco ese dúo, ¿no? Estévez Carreira, por distintos motivos. Y luego hay que destacar también este fin de semana dos triunfos de la cantera del Depor, que creo que son sobresalientes, ¿no? El Depor B ganaba la...
Nuestro amigo Miguel Figueira.
Exacto, ganaba la Oviedo Cup, que está haciendo, bueno, una temporada impresionante, y eso que...
Van a ganar la Liga.
Sí, sí, van a ganar la Liga después de haberle ganado el otro día al Celta en Abegondo 4-0. Y eso que iba a decir, que algún jugador del B se quedó para jugar con el equipo de Manuel Pablo, como Héctor Areosa, por ejemplo, que jugó con el equipo de Manuel Pablo.
Que es una de las cosas que está haciendo muy bien el Depor.
Sí,
si un
exacto.
Jugador destaca mucho, se sube al siguiente equipo.
Van jugando minutos y van cogiendo experiencia. Exacto.
Y ahí, pues,
y algún cadete al B también, incluso al A, ¿no?
Sí, sí.
Pues en esa final le ganaron 5-1 a Eibar en el campo de Tensi. Y además hay que destacar que el centrocampista del Depor, que había llegado a Abegondo pues con 16 años, en la temporada 22-23, cadete procedente de La Rosa, de División de Honor cadete también, Lucas Castro, pues fue declarado el mejor jugador del torneo, ¿no? En la Oviedo Cup, lo cual es importante. Y también hay que destacar también que el equipo cadete quedó campeón en la Ibercup de Cascais, en Portugal. Y le ganó en la final 1-0 a, bueno, un equipo americano, el Philadelphia 1.
Sí, sí.
O sea que...
bueno, hay un Philadelphia en la MLS, no sé si es el mismo equipo.
Sí, sí,
no sé,
pienso
si
que sí, es el equipo cadete.
Sí, sí.
Lo cual, pues también, bueno, el cadete también está haciendo una temporada muy buena en Liga, pero es de destacar, ¿no?, que los dos equipos, diríamos, inmediatamente siguientes al juvenil División de Honor, pues están consiguiendo muy buenos resultados, y es que el trabajo en Abegondo pues sigue dando sus frutos. Incluso, ya por poner un punto anecdótico, pero realmente interesante, en este campeonato, pues el Fabril FC también quedó campeón en categoría Benjamín. Le ganó en los penaltis al Benfica en la final. O sea que, bueno, pues la cantera de Abegondo es una mina que no para. No...
Sí, sí. Ahora solo falta que jueguen el primer equipo. Afortunadamente, últimamente, pues parece que la puerta está algo más abierta y que todo esto que hablamos...
Sí, que le va... Ahí es curioso que después del partido contra el Sabadell, en lo que a nosotros nos atañe, parece que Idiáquez se ha visto a la luz y se da cuenta de que la participación de Rubén López en momentos... Bueno, por el momento del estiva, puntuales del partido, pero muy importantes, está siendo clave, ¿no? En los dos últimos partidos ha entrado y creo que en el último pues hizo un trabajo francamente bueno.
Sí, sí, presionando e incomodando ahí. La pena del fin de semana fue, como ya contábamos ayer, pues el Fabril, que evidentemente pues con la derrota se ha alejado de la posibilidad de pelear incluso por el ascenso y va a tener que seguir escapando del descenso en las últimas jornadas.
Solo decir que el próximo fin de semana, por si algún oyente seguro que ya empieza el buen tiempo, bueno, esperemos, y está por allí, o incluso gente de la peña deportivista de Vila García, el Depor juega a las 11 de la mañana en Zacande contra el Arosa. Un partido complicado, el Arosa viene de ganar fuera, pero que el equipo de Manuel Pablo pues no puede fallar.
No, no. Sobre todo si queremos apretar todavía en el final de Liga, porque no hay muchas opciones. El Racing tiene 4 puntos más, pero hay que apurar pues las poquitas que hay. Eso pasa por seguir ganando y esperar que el Racing
pueda acabar,
perder.
Seguro que en algún punto de Galicia nos oyen. Le mandamos un abrazo a ese niño de los equipos inferiores del pabellón de Ourense, que el jueves vino a Abegondo con su padre a ver entrenar al Deportivo.
Ah, no sabía, un amiguete.
Pues sí, la verdad es que había más gente de lo habitual, obviamente, viendo al juvenil, porque estaba entrenando el primer equipo. Y a veces te preguntas por qué un día como ese, por ejemplo, pues el Depor no hace puertas abiertas para que los chavales puedan estar sí, sí, cerca del equipo, ¿no? Y más en un momento como este que es impresionante, imprescindible el apoyo de la afición.
Sí, sí, y más llegando, como dice Daniel, ahora al final. Hablamos para la semana, para la siguiente. Daniel, gracias.
Sí, en dos semanitas, a ver si por lo menos se siguen manteniendo las esperanzas para el Depor.
Eso, a ver si seguimos ahí metidos en la pelea. Vamos a publicidad y enseguida saludamos a Fer Buendía para hablar de Maristas.
La voz del deporte.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril, ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Y vamos a hablar, como decía, de baloncesto y de Maristas, porque el fin de semana conseguimos clasificarnos a falta de dos jornadas para el final de la Liga, para la fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge, la segunda categoría, como ya os he contado, del baloncesto nacional. Un Maristas que desde ese momento, desde el partido del fin de semana, ha vuelto a jugar otro encuentro. Hace un par de días, el partido que estaba aplazado frente al Magic Tías, perdió Maristas por 61-55, pero ya teníamos el objetivo en la mano y ahora pues hay que acabar la Liga y llegar bien a esa fase de ascenso. Como decía, nos escucha Fer Buendía, que es el técnico de nuestras jugadoras. Hola, Fer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Supongo que encantadísimo de la vida, ¿no?, de cómo ha ido la temporada. ¿Quién nos lo iba a decir al principio?
Sí, la verdad que cuando los resultados se han conseguido esta clasificación para la fase, ¿no?, muy muy contentos. Evidentemente esta temporada pues hemos vuelto a sufrir bastantes lesiones también, esa parte nunca es agradable, ¿no? De hecho ahora tenemos una jugadora afuera que tiene pinta que no va a poder jugar, ¿no? Esa parte siempre te molesta un poco, pero bueno, evidentemente a nivel de resultados cumplimos el objetivo de entrar en una fase de ascenso, lo hicimos con tres jornadas de margen, nos permitió ir a Lanzarote a ese amistoso un poquito tranquilas. De hecho yo creo sinceramente que nos relajamos de más, creo que en caso de que en ese partido tuviéramos necesidad de sacarlo, el equipo hubiese dado ese plus que el lunes no dio. Y bueno, nada, muy contentas, ahora pensando en trabajar, en entrenar para la fase, y el club pensando, por desgracia, en el gasto extra, ¿no?, que supone esto, porque bueno, no está presupuestado, es un gasto enorme. Hacer un llamamiento desde aquí a todas aquellas empresas que quieran echar una mano, pues que bienvenida sea, ¿no?, porque bueno, estas cosas a un club tan pequeño, evidentemente es una alegría, pero a la vez es una preocupación, porque es un gasto sí, importante, sí. Claro.
Es un club de formación Maristas, mira, es que el mismo problema lo tienen, por ejemplo, en el Zalaeta, que también están clasificados para la fase de ascenso a Superliga Femenina, y dicen, claro, genial el clasificarse, pero ahora hay que pagar los gastos, ahí el club ya va a tener un problema, y luego si se asciende, a ver si el año que viene se puede jugar en una categoría que la superior tiene también muchos gastos. No sé vosotros cómo lo afrontáis, ya sé que antes hay mucho que jugar, Fer, pero por ejemplo, si Maristas asciende, supongo que tendremos que hacer castillos, cuentas de todo tipo para poder jugar el año que viene en Liga Femenina Challenge.
Sí, hombre, queda muy lejos eso, ¿no? Nosotros vamos a preparar la fase como si fuéramos a ascender, es decir, vamos a intentar ganar todos los partidos que podamos, llegamos justas a rotación, pero no, yo le decía a las chicas, no se puede ir a una fase pensando que ya está, ¿no? Es decir, hay que ir a una fase a competir, evidentemente.
Sí. Meteros, pero una vez que os habéis metido, claro, hay que ir a jugar y intentar ganarla. Sí.
Sí, aquí se juega siempre a ganar, es decir, no hay otra posibilidad, yo no entiendo el deporte de otra manera, ¿no? Y más en un club de formación, entonces tenemos que preparar los partidos como si fuéramos a ir a ascender. Evidentemente, pues no sé en el caso de que lo hiciéramos, bueno, muy felices, no sé qué ocurriría, ¿no? Maristas sí que es un club que siempre ha defendido la idea de salir donde se lo gana. Entonces yo supongo que el club buscaría
dinero debajo de las piedras.
Pero claro, si se va a poder conseguir o no, ya se me escapa, ¿no? Es una decisión, sí, es una más una cosa para la gente que dirige el club, sí, que ahora mismo está, pues eso, buscando recursos para que podamos ir en las mejores condiciones, ¿no? Para que pueda todo el mundo, para viajar están pues liantes, como debe ser, ¿no? Para no llegar allí y jugar, bueno, para que esto se haga bien, ¿no? Y bueno, me consta que ya están trabajando en ello. Y nosotras en la pista, pues hoy tenemos un poquito de día de descanso del viaje a Lanzarote, que fue largo, pero mañana volveremos y volveremos con la idea de competir en el siglo XXI el fin de semana, el partido que queda luego en casa con Grupo Varna y, por supuesto, llegar a la fase de la mejor manera posible.
Claro. El partido con Siglo XXI, uno de los equipazos de la liga, es el sábado a las 4 de la tarde, luego queda otra jornada y luego, ¿cuándo llega la fase de ascenso? Tenéis, creo que una semana de descanso, ¿no? Una cosa así.
Sí, luego hay como 10 días. Empieza el jueves, ahora me coges el calendario, yo diría que es jueves 26, 25 creo, me parece.
Sí, jueves 25. Jueves 25.
Se juega jueves 25, viernes 26 y sábado 27.
¿En dónde va a ser?
No se sabe todavía. Es que es un tema también que está preocupando un poco al club, porque bueno, no parece ser que no hay ninguna petición concreta de ningún club. Se baraja Comunidad de Madrid por aquello que es central.
Pedirla a vosotros. El Puente de Mayo. Pedirla a vosotros.
Bueno, claro, o sea, ahí tendría que ser un poco el ayuntamiento, ¿no? Yo creo que el que dice el paso, ¿no? Porque es un gasto muy elevado, ¿no? Y también no saber dónde es complica un poco, ¿no? A nivel logístico, si hay que coger vuelos, si no, hoteles. Bueno, quizás ya estaríamos en orden. Es cierto que falta un equipo por clasificarse. Falta en nuestro grupo saber si es León o es Cortegada. Tiene pinta que va a ser León, ¿no? Porque está en su mano. Pero bueno, los otros 7 equipos ya estamos, ¿no? Entonces sería bueno que cuando antes supiese a nivel organizativo. Pero bueno, no. Y no está así por ahora y hay que esperar, ¿no? Es cierto que aún quedan 2 jornadas y muchas veces las fases se deciden. Es decir, yo creo que aparte de clasificarnos, que es un éxito, hacerlo con 3 partidos de margen ya es el doble éxito, ¿no? Es decir, que generalmente las fases se deciden en la última jornada. Es decir, el año pasado se decide quién entra en la última jornada y este año, pues bueno, por nuestra parte, por suerte, vamos a vivir 2 jornadas muy tranquilitas.
Sí, sí. Estas 2 últimas, y dice Fer que son 3 porque, recordamos, hace 2 días hemos jugado partido aplazado. De hecho, de no haber ganado el fin de semana, tendría 3 partidos maristas todavía para conseguirlo, pero ya se consiguió, ya se logró, y a partir de ahora, pues esas 2 últimas jornadas con la tranquilidad de saber que estamos clasificados para una fase final que no se sabe dónde se va a jugar, y eso no nos deja tan tranquilos, porque lo que dice Fer es una realidad. Hay que programar viajes y demás, y eso vale un dinero, y conforme se vaya alargando y la fecha de viaje esté más cerca, pues lo sabemos todos en nuestros viajes particulares, más vale todo, más vale el avión, más vale el hotel, y evidentemente pues más gasto también para maristas. Estamos pendientes, Fer, de cómo os va, y nos vas contando estas semanas cómo acabáis la liga.
Perfecto, pues muchas gracias.
Gracias, un abrazo para...
Venga, un abrazo.
Fer Buendía, el técnico de Maristas. Vamos a saludar en el programa también a José Carlos Tuñas para hablar de atletismo, porque tenemos ya actividad de nuevo el fin de semana. Vuelve el circuito Coruña Corre con la segunda prueba, pero esta que va a ser a Volta Oza, iba a decir yo, pero esto ya arrancó y lo hizo con la carrera de la Torre, y lo primero que hay que hacer es felicitar a Tuñas por lo bien que salió la prueba que precisamente organizan desde el Coruña Comarca. Hola, José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque salió muy bien, todo el mundo me lo ha dicho. Entre otras, mi compañera Loreto, que quedó encantada.
Hombre, una crack, sí señor. Nunca puede faltar Loreto, ni el grupo de Loreto, que da gusto verlo por la pista.
Sí, y me dijo, felicita a Tuñas, que la gente quedó encantada de lo bien que estuvo la carrera este año. Con muchas cuestas, porque eso ya sabemos que te gusta, pero bien.
O sea, exacto. Yo, si no hay cuestas y lo que estoy preparando, no os digo nada. Ya os adelantaré ahí.
Alguna y alguno ya está temblando.
Ya, seguro que sí, además. Ya me lo echan en cara, cada vez que me ven corriendo por ahí y tal. Tú y tus puñeteras cuestas. Y tal, pero bueno.
Eso está bien.
Y tal. Pues nada, pues tenemos ya aquí la segunda prueba, además en San Diego, en la prueba La Vuelta a Oza, ¿no? Y me gustaría aclarar una cosa, porque mira, hay un tú entras en la página de descripciones de la empresa que lo lleva, que es Champion Chi, y aparece que solamente hay como 400, 500 inscritos.
Sí.
Y no es así la realidad, ¿no? O sea, la realidad...
Lo miraba yo ayer y me sorprendía, sí. Decía, muy poca gente. Pues, a la Torre fueron 2.500 personas, una cosa así, ¿no?
Exacto. Entonces tú entras y parece que, bueno, te pone que en absoluta hay 256 inscritos. Incluso en los peques que en la Torre tuvimos 910 inscritos, otra cosa, son los presentados, por supuesto. Y aquí nos ponen que 164. Bueno, ayer nos pusimos en contacto con el director de Championship para que nos explicara esto, cómo estaba, porque cómo había esta bajada, que no la entendía. Y me explica que este año cambió el sistema de inscripción por parte de el concello. Tú te inscribes, pero después tienes que confirmar en cada prueba y tienes que confirmarlo en la web. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo tienes que confirmar, ojo, tanto si vas a ir como si no vas a ir. Esto lo hace el concello para saber, pues, un tema de logística, ¿no? Pues tengo que tener tantos bollos de pan, yo, tantas aguas,
yo,
tal, ¿no?
Eso está muy bien, Tuñas, pero yo digo aquí una cosa, ¿eh? El que quiere ir siempre va a confirmar, el que no va a ir muchas veces es más difícil.
Exacto.
Que confirme.
Es que es así. Entonces, claro, ¿qué pasa?
Si, pues tú, si tú no vas, ya despreocupado que te quedas.
Totalmente, porque además tú has pagado ya tu inscripción, claro. Y todo. ¿Qué pasa? Yo creo que han rizado el rizo, yo creo que han liado un poco la cosa, porque si tú vas también arriba en la página web que él nos explicaba, una cosa son los inscritos, otra que aparecen 1.747, pero después hay confirmados 1.646. Este baile de números es porque hay muchísima gente, él nos comentaba ayer que entre 300 y 400 corredores que no habían confirmado todavía, que no se sabe si van a ir o no van a ir, porque tienen hasta hoy para confirmar. Incluso me contaba anécdotas de gente que se había inscrito solamente para esta carrera y que después había puesto que no iba a ir. O sea, enrevesaron un poco, que la gente no se fíe de lo que aparece en la inscripción, pero sí arriba, donde ponen los inscritos, donde ponen los confirmados. Y los confirmados de hoy son 1.646 atletas, que esto ya nos cuadra más.
Es lo que iba a decir, nos cuadra más. Si no, iba a decir, algunos se quedan sin bollitos, porque como llegan 500 a la carrera,
ya te digo, vamos,
500 personas no van a ir, yo de eso estoy seguro, van a ir más, igual no, sí, las 2.500 de la torre, pero es difícil pensar en que esto no esté por encima de las, o entre las 1.500, 2.000 personas,
sí.
Más de 1.000 seguro, en todas las pruebas, en las 7 pruebas.
Sí, sí, seguro, no, además es unos corredores muy fiables, realmente es gente que siempre va a todas, te encuentras siempre a los mismos corredores, puede haber una variación o no, dependiendo de la carrera, hay algunas que tienen más atractivo, como puede ser la de la Torre, porque es nocturna,
sí.
Hay algunas que pueden tener más atractivo que
es
otras.
Es la primera, también,
exacto,
¿sabes?
Y nada, entonces está también, coincidía que se acababa el plazo justo después de venir las vacaciones, o sea, ese domingo la gente no estaba aquí esta semana, la gente se inscribe a última hora, no confirma hasta última hora porque no estaba, se daban un cúmulo de circunstancias que hacían que realmente que esta onceava edición de la carrera popular de Volta a Oza pues nos dejaba un poquito descolocados. Una vez aclarado esto con el organizador, con el que lleva la página de Championship, pues bueno, ya nos lo explicaba, nos quedaba claro y también nos quedamos un poco tranquilos porque yo la verdad que estaba flipando un poco al ver 256 inscritos en absoluta y 190 solo en los pequeñajos, ¿no? Y dicho esto, hay que decir que bueno, que a partir del viernes ya se puede recoger los dorsales.
¿Aún se pueden inscribir o acaba
no,
hoy ya?
No, el domingo
ayer.
Se acabó el plazo.
El domingo.
Lo que se acaba hoy es los que ya están inscritos es que confirmen su presencia.
Sí,
la inscripción se acabó ya el domingo a las 12 de la noche. Siempre se acaba el domingo anterior cuando se va a celebrar la competición.
Prueba.
La próxima es el 5 de mayo, la baixada de San Pedro de Bisma, y hasta ahí te puedes escribir, esa es la fecha tope para escribirte al circuito, para poder después optar a los premios de los que completan el circuito y tal. Esa es la fecha tope para el circuito, pero después te puedes escribir prueba a prueba. Pero la fecha tope para escribirte al circuito completo acaba el 5 de mayo, que coincide con la inscripción de la baixada San Pedro de Bisma, que se va a celebrar pues el domingo siguiente. Más que nada, pues bueno, decir que para mí es una de las pruebas también muy bonita la de Oza, porque vas por dos parques, el de Iris, el de Oza, Durilla también, como todas las del circuito, la verdad que son durillas porque los parques también, aunque el de Oza lo bajas, realmente la de Iris también tiene su tela, subir por allí, bueno, es creo que es una prueba muy atractiva también, muy bonita, como siempre, guardarropa, porque mucha gente lo pregunta, de duchas también, se puede recoger el dorsal ya el día anterior, el viernes anterior ya, a la prueba en el mismo...
En el Corte Inglés.
No, en el pabellón de San Diego se coge en este caso, ¿no? Entonces ahí se pueden empezar a coger ya los dorsales, perdón, digo el viernes, es mentira, es el sábado. El sábado, esta carrera es el domingo, es el sábado de 11 a 8 y media ininterrumpidamente y el domingo hasta una hora antes del inicio de cada una de las pruebas. Como digo y reitero, va a haber guardarropa, duchas y todo. Ahora esperemos que nos ayude y que nos acompañe el tiempo, esperemos que sea algo mejor de lo que estuvimos la semana pasada aquí en Galicia con este temporal y que podamos, pues bueno, celebrar una competición pues con esta cantidad de atletas lo más atractiva posible, la más, lo más bonito, que la gente se divierta, y sobre todo el fomentar estos hábitos de vida saludables que tanto necesitamos y que la gente está respondiendo.
Sí, sí, la verdad es que sí, por eso el circuito Coruña Corre, pues la verdad es que nos encanta, con 7 pruebas, la primera ya se ha celebrado, la segunda este fin de semana y la última será todavía en el mes de noviembre. Te llamamos para la semana, Tuñas, si nos cuentas también cómo va la competición y cuándo empieza ya lo que es la competición al aire libre. Gracias.
¿Empezáis? Solo un apunte, sí. Solo un apunte. El 1 de mayo tenemos la carrera de Arteixo.
Ajá. Ah, la carrera de Arteixo. Pues ya también la semana que viene lo contamos y hablamos con un poquito más de detalle. Gracias, José.
Un abrazo.
Porque antes de irme quiero contar rápidamente que ya se conocen los horarios para los dos últimos partidos del Depor a Banca. El sábado 13 de abril es este próximo partido, ese ya se sabía, frente al Athletic Club de Bilbao B a domicilio, y luego Deportivo a Banca Cacereño, domingo 21 de abril en Riazor a las 12, y el sábado 27 a las 7:30 acabará el Depor jugando en el campo del Alba. Estaba mirando por aquí y en principio no coincide el partido del Depor a Banca con el que ese fin de semana jugará el Depor en casa, por lo tanto podría ser también en Riazor, pero mira, todo muy rápido. Nos vamos, mañana más. Gracias por estar ahí. Adiós.